Las 6:37 y a esta hora de la tarde tengo algunas preguntas que hacerte. Por ejemplo, ¿a qué hora has comido hoy? ¿Y a qué hora has desayunado? ¿Y la cena? ¿Cuándo soléis cenar en casa? Más preguntas. ¿Sueles hacer las comidas siempre a la misma hora? ¿Y el orden de los alimentos? ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo comes? ¿Lo que comes? Bueno, ya sabes que en España los horarios que tenemos son bastante más tardíos que en el resto de países de Europa, ¿no? Donde vamos a comer, por ejemplo, incluso a las 12 de la mañana en países como Noruega o Finlandia, ¿no? O incluso en Gran Bretaña, a la 1 en países como Italia, también como Portugal. Aquí lo normal es que sea a las 2 y a veces mucha gente está comiendo a las 4 de la tarde. No sé si será tu caso. En la cena pasa tres cuartos de lo mismo, ¿eh? En España hay mucha gente que cena a las 9, a las 10 de la noche, incluso si te pilla mal por lo que sea, 10:30 estás cenando, es posible. Bueno, ¿cómo afectan estos horarios tardíos a nuestro organismo? Bueno, hay una disciplina relativamente reciente que es la crononutrición, que se encarga de estudiar el impacto de todo esto que te estoy hablando. Y es que, según varios estudios, comer a horas demasiado tardías y no mantener horarios regulares altera el reloj biológico. Y otra cosa muy curiosa, que esto yo creo que lo hemos oído menos, también influye, fíjate, el orden en el que ingerimos los alimentos. Alfredo Fernández es profesor de nutrición en la Universidad del País Vasco e investigador del CiberOVN del Instituto de Salud Carlos III. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la verdad es que tenemos unos horarios muy particulares, muy alejados del resto de Europa. Yo no sé, es un tema cultural, bueno, porque también tenemos un horario muy alejado del horario solar, que me imagino que también influye. Pero ¿qué impacto tienen esos horarios de nuestras comidas en nuestro bienestar?
Pues, aunque parezca mentira, es bastante importante. Nuestro organismo está más o menos preparado para responder a ciertos estímulos que son cíclicos, y uno de los estímulos más fáciles es de la luz oscuridad. Entonces, en función de que haya luz diurna o que sea de noche, pues entonces se produce una serie de cambios metabólicos que afectan, entre otras cosas, a cómo utilizamos nosotros los nutrientes o los nutrientes que están presentes en los alimentos. Tiene que haber una sincronización, que eso es un poquitín más complejo, entre lo que es el cerebro y diferentes órganos y tejidos, como el tejido muscular, el adiposo, el músculo, etcétera, etcétera. Y esa sincronización es la que hace que respondamos mejor o peor a ciertos estímulos, como por ejemplo el uso de luz artificial, situaciones de estrés, o unos hábitos dietéticos que no sean exactamente los más correctos, como puede ocurrir con el horario, como has comentado.
Por resumir, digamos que los horarios de nuestros vecinos europeos serían mejores para el funcionamiento de nuestro organismo que los nuestros.
Bueno, también aquí hay un poco de matiz. Efectivamente, como has comentado, países nórdicos y demás tienen unos horarios bastante más tempranos que los nuestros, que los del arco mediterráneo. Por ejemplo, Grecia, Italia, un pequeño matiz. Pero también es mediterráneo, por ejemplo, Francia, y también tienen unos horarios más tirando hacia nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia y demás. Y resulta que si eso es un hecho y así hacemos, pero si estudiamos, por ejemplo, parámetros que nos sirven para ver lo bien o lo mal que nos alimentamos, como puede ser, por ejemplo, la tasa de obesidad, pues esa tasa de obesidad no es demasiado diferente entre la que tenemos en nuestro país, en España, o en otros países de nuestro entorno, con aquella tasa de obesidad que tienen, por ejemplo, Finlandia o Noruega, que es el ejemplo que has comentado. Andan ellos alrededor de un 20% de adultos con obesidad, y en nuestro caso estamos en el 22 y pico. O sea que no está demasiado claro el hecho de que comer tan tarde o tan pronto tenga una incidencia, sino que depende más bien de cada individuo a nivel particular.
Y tener unos horarios regulares y no cambiar a menudo del horario que hacemos el desayuno, la comida, la cena, ¿eso es más conveniente?
Sí, eso ya es más conveniente, pero aquí también tenemos que matizar un poco. Hay una cosa que dentro de la crononutrición, como has comentado, que es una ciencia relativamente reciente que estudia desde hace poco tiempo, hay una cosa que se llama un carácter que se llama los cronotipos, o que quizás es más viejo si hablamos de, bueno, pues hábitos de tipo alondra o búho, no sé si alguna vez
sí,
ha oído
claro.
hablar, ¿no? Que
Sí,
somos
sí.
más activos a la mañana o más activos por la tarde. Bueno, pues si nosotros más o menos adaptamos nuestra alimentación a actividades más matutinas o más vespertinas en función de cómo seamos, pues parece que ahí la incidencia sobre nuestro estado nutricional o estado fisiológico no es tan grave. Sí que hacemos una cosa mal en nuestro país muchas veces, que es, por ejemplo, cenar un poco tarde y después de cenar casi casi inmediatamente irnos a descansar. Entonces, ahí sí que fallamos un poco, no lo hacemos del todo bien, pero bueno.
¿Y esto de que importa el orden en el que ingerimos los alimentos, esto es cierto? ¿Cómo deberíamos hacerlo?
Bueno, a ver, aquí también es muy matizable. Esto viene, lo hemos incluido en un pequeño artículo que hemos escrito, porque es un artículo muy reciente que hemos encontrado, publicado ahora en marzo de este mismo año.
Sí.
En el que con un estudio que hicieron en México, en el que veían cómo modificando el orden en el que se más o menos normal de ingesta de alimentos, se podría conseguir un impacto más atenuado, por ejemplo, en lo que es la glucosa en el plasma, que podría dar lugar a diabetes. Pero es un estudio a nivel de investigación con muy poca población, que está hecho con un grupo muy reducido de personas, y lo que no se puede hacer es generalizar, eso está claro. Es así, y de hecho, si algunas veces ya hemos hecho, por ejemplo, en tratamientos, por ejemplo, de pérdida de peso o de control de peso, se suele recomendar, por ejemplo, tomar como media hora, una hora antes de la comida, pues una manzana con un vasito de agua. Entonces, lo que nos hace es saciar de cierta manera y reducimos la ingesta. Bueno, pues algo parecido han encontrado en ese artículo. Y entonces, a partir de ahí, sí que se consigue controlar un poco la curva de la glucosa, que se nos sube después de siempre que comemos algún tipo de alimento, y por lo tanto, pues parece ser más saludable.
O sea, tendríamos que empezar, digamos, la comida, si fuera así, por los alimentos con más fibra, con las verduras, con las
fibra,
frutas,
sí.
Al principio. Y después el pescado, las proteínas, la carne, ¿no?
Eso es. Sería más o menos, según lo que indica este artículo, que ya digo, insisto, en que es un artículo particular y que no tenemos que generalizar ni perder la calma, que nuestra cultura gastronómica afortunadamente es muy rica.
Eso está muy
Entonces,
relativizar,
es.
¿No? Que además depende de
claro.
cada individuo, que tampoco
claro,
hay que llevarse
claro,
las manos
claro.
a la cabeza, eso está muy bien.
Eso
Pero
es.
Como consejos así un poco generales que podamos dar a los oyentes y para desterrar algún mal hábito e intentar ir por el buen camino, ¿cuál sería?
El que he citado justo hacia la mitad más o menos, eso de intentar evitar en la manera que se pueda cenar e inmediatamente irnos a descansar, intentar que pase una hora, hora y media entre terminar la cena y acostarnos. Esto se puede conseguir relativamente fácil, por ejemplo, el fin de semana, pero bueno, pues entre semana nos costaría un poco más. Y luego seguir una dieta más o menos equilibrada. Ya sé que es generalizar y dar un consejo un poco vago, pero es una dieta equilibrada con un aporte de fibra suficiente, una cantidad de, bueno, pues alimentos, si queremos, de un índice glucémico medio bajo, que esto seguro que la mayoría de la gente lo controla, y sobre todo, no perder la calma, seguir con nuestros hábitos de alimentación, que ya hemos visto que la diferencia con otros países que teóricamente están más favorables con respecto a esto de la crononutrición y demás, tampoco hay tantísima diferencia y que depende mucho de cada individuo, eso está claro.
O sea que mucha calma, ¿eh? Alfredo Fernández, gracias y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros.